Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Tarde, 5 y 12 en Canarias. José Luis García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gabriel Albiac, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Agapito Maestre, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias.
Hombre.
Muchas gracias, hombre, porque Agapito, os portasteis la semana pasada.
Que decir algo
es una maravilla.
De toda la gente que fue oyente, hombre, del programa ahí.
Muchas gracias a todos los oyentes que...
La gente de pie.
Sí, claro, estaba lleno.
De pie,
lleno.
Y la gente haciendo una cola para firmar, que vamos, aquello parecía no sé qué.
Sí, sí. Seguía firmando.
Muy agradecido.
Estábamos en el segundo tiempo del Sevilla y seguía firmando él.
Seguía firmando.
Te gustó el regate con Albert Camus, ¿eh?
Es verdad que Albert Camus dijo que todo lo que he aprendido sobre el ser humano había sido dentro del área.
Sí, señor.
Después
porque
de
él era portero.
Correcto. No, y además... Albert Camus tiene muchas cosas, pero a mí las que me han marcado son la filosofía del fútbol de Albert Camus, que es una persona que además yo lo recomiendo mucho. Utiliza hasta tus debilidades para encontrar tus virtudes. Albert Camus no sabían por qué era portero del fútbol. Y había dos posibilidades. Una era que él tenía una afección pulmonar.
Sí.
Y como no podía correr, pero le gustaba tanto el fútbol, en alguna posición tenía que jugar. Luego había otra versión, y era que Albert Camus era pobre de necesidad.
También.
Y él sabía que los zapatos se desgastan más siendo jugador que portero del fútbol.
Claro.
Y él dijo una frase que recomiendo a todo el mundo, además de la que dijimos en la presentación, que era, después de todo, tengo que decir que todo lo que sé sobre el hombre y el comportamiento humano lo he aprendido del fútbol. Él dijo que la vida... Más voy a parafrasear para no decirlo igual, que era como un balón de fútbol, que nunca sabes por dónde te puede venir. Por eso hay que estar preparado. Y lo decía un portero.
Y que, todo se ha dicho, ha sido uno de los mejores periodistas del siglo XX.
Sin duda.
Porque, naturalmente, una de las cosas que hay que subrayar es que probablemente de los textos más intemporales de Camus, de los que pasa el tiempo sin rozarlos, es su trabajo como periodista, como columnista, como articulista en la revista Combat, tanto en los años de la clandestinidad de Combat durante la ocupación como en la inmediata posguerra. Yo es algo que recomendaría a todos los chavales que están estudiando periodismo, que se cojan los artículos de Camus en Combat. No van a encontrar nada mejor escrito, tan absolutamente sintético, el modelo de lo que tiene que ser un artículo periodístico.
Y valiente
siempre.
Tanto en una situación como en otra. Siempre fue valiente y se pudo enfrentar con una especie de serenidad helénica a todos estos y a sus tesis cuando él dijo, no, esto que estaba ahí pasando detrás del telón de acero no está nada bien. Y Sartre le empezó a combatir en las letras francesas y él dijo, no.
Y eso que eran amigos, pero hay veces
y con la legitimidad, además, naturalmente, de haberse jugado la vida durante la ocupación, porque Camus fue realmente de los resistentes militares.
Como, ¿no? Se la jugaba cuando salía fuera del área. Ahí se tiraba a los pies. Ahí lo aprendió él, no es broma.
Dentro del
área es más complicado que en el centro del campo.
Claro.
En el área es donde está todo.
Si lo dijo él, dice, yo te lo he aprendido. Se enfrentó a Sartre, a su amigo. Algunas veces con los amigos te tienes que enfrentar, otras veces los amigos.
Eso era tan
los
bueno.
Amigos se van con otros. Lo siento ser yo. Siento ser yo el que os dé la noticia.
Madre,
al viaje, García. Ah. Lo siento, porque esto es como el que le tiene que contar al marido o a la mujer que su pareja le engaña. Siento ser yo, pero alguien tiene...
Me estoy temiendo lo que digo.
A ver, ¿qué vas a decir?
Pues no, no sé. Pues
la lista...
Estoy... ¿Qué?
El lista... Que juega Messi.
Messi. No. Por favor.
Es que yo ayer hago un paréntesis.
No.
Recibí uno de los peores golpes de los últimos tiempos, que fue que el maravilloso Roger Waters ha firmado el texto de apoyo a Maduro. Cosa que me dejó.
Mira, oye, eso... lo has visto los cantantes a favor y en contra, ¿no?
Dale, dale.
Eso es una broma con lo que os voy a contar. Porque esto es todavía más cercano. Estos son de las heridas que son puñaladas ahí en el intercostal. Pero claro, me acaba de llegar una notificación. Claro, cuando se tiene éxito, pues ya se tiene éxito, claro. La editorial Almuzara va a presentar un libro el jueves 7 de febrero, eso que es mañana, ¿no?
Mañana, creo.
A las 7:30 en la librería Le, con acento en la E, Le.
Le.
Paseo de la Castellana 154. Mañana a las 7:30, librería Le. Encima, además, una cosa así íntima, VIP y tal. Oye, no para todos, ¿eh? Vayan prontito para coger sitio, Castellana 154. Y digo, pero, perdón, ya saben ustedes que yo soy bastante comedido. Digo, pero leche. Digo, si veo que el libro que se presenta es Ortega y Gasset, el gran maestro.
El que yo presenté el miércoles.
El pelotazo pasado de Agapito Maestre. Digo, y además el acto va a contar con otro...
Con dos amigos del programa.
Con otra tripleta.
Ah, no. Pues
quede, con otra tripleta, pues otra quede, BBC.
Pues quede constancia de algo. Eso no es una presentación, es una representación.
Sí, señor. Digo, anda, Agapito Maestre con Nicolás Redondo Terreros e Iñaki Ezquerra.
¡Hala, apabullando, apabullando!
Son mejores que nosotros.
No. Momento. Bueno, ya, Gabriel ha dicho una...
Intentes abochornarnos.
No.
Está muy buena. Esa tripleta es muy buena.
Que traiga un pañuelo.
Oye, ahí en Le presenté yo el libro de Insert Coin. En Le, que está ahí en la Castilla, es preciosa esa librería. Será la parte de abajo.
Sí, la editorial, la Ángeles López, entonces pide permiso, yo os pedí permiso a vosotros, vosotros lo sabéis, que a mí entonces... Gente, pero, bueno, la presentación es la presentación. Luego vete a Le
una
y ya
red,
está.
Bueno,
una representación. Pero antes de nada...
Espérate que te va a centrar esto, Agapito, que te quiere centrar esto.
Te voy a centrar para que mañana lo digas, si te parece oportuno. Que... Tanto como tú tienes tu admiración por don José Ortega y Gasset, que la tengo yo de toda la vida, la he tenido, y el libro tuyo en ese aspecto es una maravilla, porque ya era hora que saliera alguien diciendo, vamos a hablar de Ortega en serio, lo que significa. El buen gusto que tenía Ortega, que le gustaba el cine, aunque nunca escribió de cine.
Pero yo he demostrado que escribió de cine.
Sí, pero bueno.
Con tres citas que te hago...
No, pero no escribió... escribió como pudo escribir de pintura, como podía escribir de otras cosas. Pero tenía un buen gusto, y tanto es así que cuando daba charlas, él, por ejemplo, en las Montañas Rocosas de Estados Unidos...
Claro, claro.
¿Sabes quién iba a verle?
Hombre, las fotografías...
Gary Cooper.
Aquí. Yo he copiado... Como tú sabes, yo tengo un libro de hace muchos años. García, tú tienes... Yo tengo un libro que se llama Latidos Culturales, donde comento esa foto de Gary Cooper... Con Ortega. Y he escrito mucho sobre esa foto yo, ¿no?
Fíjate qué cara de...
Y fue a verlo, Gary Cooper. Y cuando venía aquí, porque Gary Cooper se hacía las camisas en una sastrería, señora, que había aquí en la Gran Vía.
La Gran Vía, sí.
Pero bueno, ya que hemos hablado, fíjate qué gusto. Hemos empezado a hablar de Camus, y muchos de nuestros oyentes no saben por qué hemos empezado a hablar de Camus. Hemos empezado a hablar de Camus porque en la presentación del miércoles pasado, que vosotros estuvisteis tan amable, vamos, en fin, estuvisteis, como decía el clásico, cumbres. Cumbres, porque además yo...
Porras cosas.
No, cumbres. Porque yo dije una cosa que me ratifico, y como seguramente José Luis me dirá, has terminado ya tu libro de leerlo, entonces me ratifico en tres cosas. Cuando he acabado ya el libro, después de dar las gracias a todos nuestros oyentes que fueron a la presentación, hablamos de varias cosas importantes, pero una de ellas es que el libro, si tiene algún éxito, es porque recoge el espíritu de este programa. El espíritu de este programa, que lleva ya muchos años, porque esto estaba en televisión, era el programa de que hacíamos en televisión, la tertulia de los catedráticos, de los filósofos, donde Dieter era Sócrates, y Gabriel y yo pues representábamos lo que éramos. Y José Luis García había sido el inspirador de este programa, y yo lo conté en público, y merece la pena que lo cuente otra vez muy brevemente. Muchas veces me decía José Luis, oye, tenemos que hacer un programa de filosofía, y lo llevamos incluso a una televisión y tal, lo rechazaron, luego se puso enfermo y tal, pues esto hay que seguir haciéndolo, me decía José Luis. Y entonces yo vine un día a la redacción y le dije a Dieter, oye, macho, tenemos que hacer este programa de filosofía, porque José Luis lo ha dicho y tal. Y entonces después lo materializó, fue una idea que materializó una idea de José Luis, una inspiración de José Luis que fue realizada por Dieter Brandau. Y yo creo que de ese programa, pues, pues estáis presentes, Gabriel, José Luis y tú, Dieter, en este libro. Yo creo que he recogido lo mejor de ese programa, lo aportáis vosotros, porque en el fondo la, lo que se, ese programa ha aportado a la cultura española o a la industria cultural española, pues es quitarle beatería a la cultura, es decir, hacerla directa, alegre, jovial. Y algo de eso recoge en ese libro, aunque algo de lo mejor de ese espíritu pues está en este libro, y es lo que dijimos. Y de paso también pues hablábamos pues de Camus, pues como hablábamos de Camus con toda sencillez, y también en ese libro pues Camus aparece, porque como sabéis, yo creo que Camus, él decía de Ortega, que aunque él no había sido discípulo directo de Ortega, no había asistido a sus clases, pero nadie más que él había leído la obra de Ortega, y por eso se consideraba un discípulo de Ortega. Incluso la gran obra de Camus, que es El hombre rebelde, sin duda alguna está inspirada en muchas obras de Ortega, pero especialmente en La rebelión de las masas, ¿no? Y por eso había aparecido Camus. Y finalmente, para contestarle a José Luis, he leído y me ratifico en todas mis tesis. Y creo que he aprendido mucho, ¿no? He aprendido mucho al releerme, y algunas cosas pues yo creo que merece la pena que se sigan pensando y escribiendo. Y por eso anunciaba yo un Ortega para el verano.
¿Te ha gustado el libro de Agapito?
Me ha gustado el libro de Agapito. Ya digo, o sea, las tesis fundamentales del libro de Agapito me han gustado.
Oye, creo recordar ahora, escuchándote, que el título que manejaba yo cuando te dije, Agapito, tienes que hacer un programa de filosofía y bla, y tal, era La isla del
tesoro. La isla del tesoro, ¿verdad? Me acuerdo, perfectamente.
Pero bonito. Cuando lo hacíamos ahí en el estudio ese ahí, ¿cómo se llamaba?
Los catedráticos.
Eso es, los catedráticos, que se llamaba. Sí, sí. Pero bueno, estuvo muy bien la presentación, y sobre todo, era un público...
Era un público extraordinario. Como extraordinario.
Era el público que oye este esos, programa.
De esos que... sabes que están prestando atención. Exacto. A cada cosa que dices, o si surge una notamos, idea.
Se percibía, ¿verdad?
Oye, ¿te saludó la nieta de Ortega y Gasset?
Estuvo una nieta de Ortega y Gasset, que incluso compró dos libros que yo le dediqué, fueron muy amables. Bueno, es decir, si tuviéramos que pasar revista, todos los que estuvieron allí son amigos, todos. Amigos, sí, muy sí. Buenos amigos.
No, y pero era, es que se me acercó era, y sí, me la presentaron.
Oye, mañana tienes, como dice, sí. No vi una representación. Sí.
Bueno, ya sabéis que...
No, esto hay que empezar a hacerla, luego ya en la Gran Vía, en la Casa del Libro.
Oye, te voy a decir una cosa. Ay, se ha puesto de moda mucho, bueno, y además no se ha puesto de moda, lleva tiempo. Tienes la cena, que un convite, una boda, tal, la cena, y luego la recena. Claro, oye, la recena, el plato principal, no me fastidies. Y luego está la recena porque te has quedado con hambre, un poquito con ganas.
Sí, pero eso se hacía mucho en Castilla y eso, después claro. Ya eso de antes de irse a la cama otra vez.
La recena.
La recenica, que decías, sí. La recenica.
No, el acto fue magnífico y os estoy muy agradecido, y al público que asistió, pues muchísimo más, ¿no?
Pero tú fíjate, Agapito, y... a propósito de... lo que estábamos hablando antes a micrófono cerrado.
También, la empresa Tritoma que organizó ese acto es magnífico, ¿eh? Un salón, ese centro cultural, es un centro municipal, o sea, que es de titularidad pública, pero de gestión privada. Eso hay que darle también las gracias.
Mira, Manuela Carmena, en este paso de la izquierda a la derecha que ha hecho, ha dicho que ella está encantada con la gestión privada de las entes o de las entidades públicas. Pero la gente... Oye, se esfuerza en saber. La gente tiene interés. Y yo creo que hay una élite o algo que te manda hacia un sitio para darte un contenido mucho más ligero, mucho más fácil de consumir, ¿verdad, Albia? Que dices, esto me entra sencillo, pero luego hay mucha gente que no se conforma con eso.
Hay que darle los medios de que se pueda realizar eso. Y tienes razón, Agapito, ¿eh? Yo me quedé muy impresionado por el buen funcionamiento que aparentaba el centro al que fuimos. Yo no tenía la menor idea de que se pudiese encontrar un centro tan bien planteado, tan con unos salones tan adecuados para el tipo de trabajo que hicimos, y por lo que yo sé, con unas actividades también planificadas.
Y hay mucho en toda España, ¿eh? Hay mucho en toda España. Sí, García, cuando se iba llevando, decía, bueno, esto podría ser la capital de provincia, no sé qué. Y hay centros culturales, hay bibliotecas, hay gente que hace un servicio muy bueno, y luego hay gente, oye, bueno, nosotros el éxito de este programa y de esta emisora y de Libertad Digital, los contenidos que damos, forma parte de eso, de que hay gente que no se conforma con lo que le dan. Es que, dice, oye, que quiero ir a hablar de cine, sí, de literatura, García.
Es que se han hecho en Madrid cosas en estos últimos 20 años extraordinarias que posiblemente no se subrayan suficientemente.
Y no solo en Madrid, insisto. Por ejemplo, Málaga lo están... todo el mundo me habla maravillas de Málaga.
Porque es que te lo vas encontrando al pasar, lo que nos encontramos. Agapito y yo, sobre todo, vamos, bueno, hace buen tiempo, solemos volver hacia el centro pasando por el Retiro. Chico, a mí me parece absolutamente espectacular la biblioteca que se ha hecho en la antigua Casa de Fieras del Retiro. Hombre, arquitectónicamente es una belleza, con unas posibilidades extraordinarias.
¿Es un filósofo?
Sí, claro, además efectivamente es lo que iba a decir, dedicado a un viejo amigo nuestro que murió hace unos años, Eugenio Trías, y cinéfilo.
Muy cinéfilo era.
Sí, yo también le paso revista al comportamiento que tuvo con Ortega este filósofo, ¿no? Aparece también ahí en mi libro. Al principio es de esas espinas que quito. Es decir, no,
me gustaba más Vértigo que Ortega. A él, sí,
bueno,
sí,
luego después, sí, rectificó, sí, muchas, sí, cosas, pero fue un
me
poco...
Me gustaba más Vértigo de Hitler.
No, es que hay que decirlo también. Es decir, hay una parte del libro que nosotros fuimos muy... bueno, al menos yo también, hay una parte del libro que, como sabéis, es muy crítica. Hay una crítica a la ideología que se ha construido sobre Ortega. Se ha construido un Ortega que es falso. Es decir, el otro día me preguntaban, no sé quién, un medio de comunicación, ¿un libro más sobre Ortega? Digo, no, es el libro sobre Ortega. Y digo, hombre, ¿por qué? Y digo, no, pero no crea que porque... ¿Usted cuántos libros ha leído sobre Ortega? Y, bueno, de refilón, de tal, no sé qué. Y digo, pues, ¿pero usted no cree que hay muchos libros sobre Ortega? Le digo... Pues mire usted, creo que no, porque Ortega está hoy más presente que nunca. Y me dice, ¿por qué? Digo, pues fíjese usted, vaya a un colegio y verá que no está el mapa de España en las aulas. Mire usted que no tenemos un libro nacional, mire usted que hay una región que está en rebelión. Mire usted, empecé así a contarle, lo podría haber contado lo de esta mañana. Mire usted que un señor que busca un mediador para con los separatistas, y España, lo que ha, Ortega lo que ha pensado es España, es su gran categoría. Entonces, claro, es terrible que la imagen que se ha creado de Ortega sea un Ortega que nada tiene que ver con la política, que nada tiene que ver con su país, que nada tiene que ver con su nación.
Pero os fijáis,
cuando ha sido el que ha creado la idea de nación dentro de Europa, sin ser nacionalista.
¿Os fijáis que estamos viviendo...? Yo, la verdad es que a veces peco de optimista, pero es que me dedico a esto. Y si no tengo un espíritu optimista, me llego a casa deprimido y no creo que se lo merezca mi familia. Es que estoy absolutamente convencido de que estamos viviendo una revolución en España como no se había vivido en mucho tiempo, pero una revolución en positivo. ¿Pero de qué se había hablado en este país de Blas de Lezo? ¿Pero desde cuándo se había hablado en este país de Blas de Lezo? Y además lo hablas y la gente dice, no, no, es que es una vergüenza que a Blas de Lezo no le hagan un reconocimiento, una película, una serie, un monumento. Dices, pero ¿y esto cómo puede ser si en las televisiones no aparece Blas de Lezo para nada?
Y vamos a ver, Dieter, yo lo que
espero... No, es que no sale Cortés.
Pero eso, y la gente se indigna también.
Hernán Cortés.
Y vamos a ver, yo espero que realmente los disparates acometidos entre ayer y hoy por el presidente Sánchez y por su vicepresidenta realmente provoquen una reacción ciudadana fuerte. Porque, vamos a ver, lo que han hecho estos señores es lo más envilecedor que ha hecho ningún político español desde el inicio de la transición. Llamar a la presencia de un relator en las relaciones entre el poder central de una nación y los poderes locales o municipales, o lo que diablos se quiera, es una monstruosidad. Pero una monstruosidad que, mira, se entiende de un modo muy sencillo. Yo ayer, justo inmediatamente después de que utilizase por primera vez la palabra relator esta buena señora, inmediatamente me fui a Google, busqué relator. ¿Qué es lo que me apareció inmediatamente? Pues un nombre, ¿no? Un nombre difícil de pronunciar.
En plural es un nombre de una calle, relatores.
René Degny Segui, que fue el relator del genocidio de Ruanda. La función del relator dentro de las Naciones Unidas está esencialmente ligada a el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y muy específicamente a los casos de genocidio crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. ¿Qué pasa? Que el señor Torra ahora va a plantear una relación con España que está mediada por la necesidad de una institución pensada para proteger contra los genocidios. ¿Qué pasa? ¿Ha habido un genocidio en Pedralbes? Pues que me lo cuenten.
Yo acabo de sacar un tema, a mí me parece terrible. Yo esta mañana, hablemos de nosotros mismos, me levanté y estaba indignado. Entonces tenía que hacer algo y antes de ponerme a trabajar me puse a hacer la columna de Libertad Digital que mandé esta mañana.
Está publicado ahora mismo.
¿Lo han publicado?
Está justo debajo de la noticia de apertura.
Pues me alegro muchísimo. Y entonces luego me he dado cuenta, caray, por eso lo cuento y tengo que rectificar. Y ya no me metía yo ni con esta señora ni con este señor, porque la columna me parece que la he titulado El traidor no está solo. Entonces, la tesis fundamental es que a mí ya no me preocupa el traidor, sino qué van a hacer los partidos constitucionalistas ante este traidor. Yo decía que, bueno, no esperaba mucho de los partidos constitucionalistas, lo decía así, no esperaba mucho, más que esperar, no esperaba nada, si no hacían en las próximas horas algo que fuera importante. Y entonces tengo que comerme mis palabras porque lo han hecho. Han convocado una manifestación y por eso lo cuento. Han convocado al menos una manifestación para este domingo, que yo creo que tenemos que sumarnos todos. A lo cual habría que decir, no solamente tenemos que sumarnos en esa manifestación, también, como tú decías, Dieter, la sociedad, lo que se llama vulgarmente la sociedad civil, también tendría que movilizarse, no a través de los partidos, porque lo que ha sucedido es que el espacio público, el foro público, el espacio político ha sido arruinado por esta gente que está en la Moncloa, que son verdaderos ocupas, que no están solos, naturalmente. O sea, el Partido Socialista no está solo, está con el Partido Comunista y está con el Partido Separatista. Y ojo, también está con muchísimos, muchísimos medios de comunicación, instituciones culturales. Yo podría citar como mínimo a 200 intelectuales que ocupan altas magistraturas en presidencias de academias, direcciones de bibliotecas nacionales, que estarían con estos golpistas. Porque esto es un golpismo, es decir, esto es quitarnos a los españoles lo más importante que tenemos, que es la nación. Por eso deberíamos movilizarnos en todas partes. Yo, por ejemplo, tengo que reconocer, esta mañana, yo leo la prensa todas las mañanas, muy temprano, y me he sentido, en fin, no solamente leo ABC porque escribo a mi amigo Gabriel o José Luis, sino lo leo sistemáticamente. Y ABC hoy era uno de esos monumentos a los cuales uno tiene que rendirse y decir, por favor, ya hay un periódico sensato, serio. No hablo de emisoras como estas, por supuesto, en todas partes, pero creo que esos serían modelos ejemplares de excelencia para que este país se movilice, para que este país no sea nos movilicemos únicamente a través de Vox o de Ciudadanos o del PP. Yo creo que los españoles no deberíamos ser tan indolentes y movernos en nuestras agrupaciones, yo que sé, en las bibliotecas, en todas partes, y decir, ya está bien. Oiga, es que este señor es un traidor a la nación. No sé, que un líder político ha dicho que hay que aplicarle el Código Penal. Naturalmente, es lo mínimo que debemos hacer, aplicarle el Código Penal. Entonces, yo soy optimista en una cosa, en lo que tú acabas de decir, Dieter. Si tú vas por la calle y te encuentras con el ciudadano normal y te dice, oiga, todavía nos queda una esperanza, y una esperanza. La esperanza es que hay nuevos españoles. Y cuando me refiero a los nuevos españoles, no me refiero a las nuevas generaciones, me refiero a gente que tienen. Hay más de 300.000 venezolanos que tienen también la nacionalidad española. Creo que son 300.000, me quedo corto. Esos son nuevos españoles. Hay nuevos españoles que han venido de países del este, Polonia, etcétera. Hay nuevos españoles que están defendiendo España, que no son esta cosa indolente que hemos tenido siempre. Es decir, ahí los partidos políticos no deben de mirar, me imagino que serán caladeros de votos, etcétera. Pero en cualquier caso, yo sí quiero señalar que rectifico, me hago la autocrítica y por lo menos han reaccionado estos tres partidos.
Y que te diré que yo conozco a muchos extranjeros que les duele más el país y que como... Es curioso, lo sienten más y lo defienden más. Y dicen, bueno, pero oiga, ¿usted sabe de dónde vengo
¿sabes
yo?
¿Sabes el primer libro? ¿Quién escribió el primer gran libro sobre el Bar de Lezo? Y lo conozco muy bien porque le dirigí la tesis. Y fue el gran libro que lo publicaron en Altera, que además yo lo negocié, Pablo Victoria. Pablo Victoria es un colombiano que en estos momentos ocupa, en fin, ha estado viviendo 30 años. Pablo Victoria, un colombiano, es el primero que nos descubre hablar de Lezo en los últimos 15 años.
¿Os acordáis de aquella escena absolutamente conmovedora que salió en toda la prensa al inicio de esta locura independentista en Cataluña, del ciudadano de origen serbio, creo que era, que se enfrenta a los independentistas diciéndole, pero imbéciles, que esto yo ya lo he sufrido en Yugoslavia?
Hay un español en estos momentos que es José Luis González, que está en Orense, vive en Orense, estuvo 10 años en Dinamarca, y este español es de origen español, tiene también la segunda nacionalidad la española, pero él es venezolano. Él era un alto dirigente de COPEI en la Venezuela Democrática, lo expulsaron hasta y ahora está instalado en Orense. Entonces me entero, es una persona muy inteligente, es un tipo muy, muy brillante y es el coordinador de Vox. Pero es que nos encontramos venezolanos que están en el PP, nos encontramos venezolanos que están en Ciudadanos. Es decir, estos son los nuevos españoles. Es decir, ojo, estos son los que nos están diciendo, los que nos están dando ánimo. Y José Luis González me decía, pues mira, yo entré en Vox porque es que yo no quiero para mi país, para España, los que me han echado de Venezuela, ¿no? Entonces, cosas tan sencillas.
Que es exactamente lo que te va a decir cualquier ciudadano del Este asentado en España. Los ciudadanos del Este se han asentado en España, son españoles de acogida, han encontrado un espacio laboral en el que trabajan como locos y muy bien, y son los que te dan la lección día a día de decir, cuidado, estos disparates los hemos conocido y los hemos sufrido de un modo que no se lo deseamos.
Pero que es al margen de la política.
Sí, sí. O sea,
que,
pero claro.
Perdón, al margen,
claro,
que además de la política, que es, yo creo que durante mucho tiempo la sociedad española ha vivido aletargada y ha visto cómo la conquista de América,
pero
la leyenda negra, el tal, fatal, Ortega, tampoco nos gusta.
No, pero yo hay una cosa escuchando. Yo no soy ni político, ni sociólogo, ni comunicólogo, ni filósofo. Yo hablo por mí solo, una persona normal. Yo no tengo claro que esto sea el PSOE. Yo he conocido un partido socialista.
Tienes toda la razón.
Yo no creo que esto sea el PSOE. El PSOE, yo espero, no sé, tengo la sensación de que Felipe González va a hablar dentro de unas horas o un tiempo, o Alfonso Guerra, o esto, porque estos no tienen nada que ver. Yo, la gente con el PSOE que me he relacionado y así voy, joder, la gente que tiene una, muy claro lo que era España, y eran españoles de arriba abajo, y no. Yo, es que esto es una cosa muy rara, este gobierno es muy extraño, y cuando dicen, no, tiene que haber eso, como dices tú,
un relator.
¿Y por qué tiene que ser catalán? Tiene que ser catalán, no, tendrá que ser español para que conozca bien España. Es que una parte de España es Cataluña.
A mí me gustaría que tuvieras razón, que saliese Felipe González o Guerra. Yo de
no, digo Felipe González por ser un señor que ha sido presidente del gobierno.
Hombre,
del PSOE.
Ya ha dicho cosas importantes y también Guerra, pero yo no me fío. Cuando tú no tienes que ir nada más que a algún lugar de estos, de los medios de comunicación oficiales, no me refiero, oficiales en La Sexta, naturalmente. No, tienes que ir a Radio y Televisión Española. ¿Y quién va por allí? Y ahí te vas a encontrar los de siempre. Son la gente. Yo en el año 83 me expulsaron de Radio Cadena Española en un programa que hacía yo en directo, a las 12:30 de la noche. Me cortaron y me pusieron pusieron música clásica. Puedo dar los nombres, ha estado un tal Manuel EHH que ha dirigido un programa, otro que se llamaba Juan Herrera, estaban allí delante, había mucho público. Y eso, había un comisario político que tenía Guerra, que era Jordi García Candau, y me cortaron en cadena. Me cortaron en cadena y después yo me marché a Alemania. Siguieron pagándome el sueldo que yo devolví religiosamente los 9 meses que me habían pagado y no he vuelto a ir nunca más a Radio Nacional de España ni a Televisión Española. Y yo he escrito unos cuantos libros, ¿eh? Y yo podía haber ido a algún programa a presentar un libro, ¿me entiendes? No he ido nunca, nunca me han llevado. He ido por primera vez ahora a uno, esperemos que saquen una cosa que grabaron, esperemos que lo saquen ahora. Pero cuento esto porque dudo mucho que los aparatos culturales, los aparatos ideológicos que ha montado el Partido Socialista y, bueno, es ministro, bueno, si es que te encuentras siempre lo mismo, dice, bueno, en los premios, ¿quién están? Son siempre los mismos. Es decir,
sí, pero es que esto es otra cosa.
Una cosa que es un golpe de Estado. Pues esa gente, ese golpe de Estado, los mismos, si tú ves Televisión Española, es terrible, es como para pegarse un tiro. Es decir, Televisión Española es una cosa hecha. Es agitación y propaganda socialista.
Fútbol, hoy la voy a ver, porque la da la 1, ¿no?
Agitación y propaganda socialista. Entonces, cuidado. Veamos lo que hay el canal este de Madrid. Es que tenemos que hablar.
Está
de
bien,
eso.
Es que otra cosa pero es que... lo que hemos vivido, que van a nombrar a un señor para hablar entre el gobierno de España y una parte del gobierno que, salga el partido, que se quiere ir. Se supone que hay un parlamento, que hay.
Primero que tenía que haber hecho
y
ya.
Y se supone que si tú quieres un testigo que haga de notario. En este país existe una función que se llama la del notario mayor del reino. ¿Recordáis quién la ejerce?
El ministro de Justicia.
Ahora, que ministra. Perdona, Dieter.
Pero en este caso, ¿quién es la notaria?
Tiene que quedar claro una cosita. Una cosita muy sencilla. En esta cadena y en esta casa se ha repetido desde las 6 de la mañana. Pero tiene que quedar una cosa muy clarita. Que esto del relator, que esto de la mediación, que esto de asumirse al golpe de Estado, no es una cosa para que Pedro Sánchez y la segunda... y toda esta gente que está en el gobierno, vayan a estar 2 o 3 meses más en el poder. No. Detrás de esto hay algo mucho más grave. Y es llevar a cabo aquel proyecto que pactó en secreto Zapatero con ETA, que ahora se ha hecho público, que son esos 21 puntos. Es decir, destrozar totalmente España. Y Zapatero está detrás de lo de Sánchez. Y Sánchez no está solo. Aquí se ha dicho esta mañana, y con muy buen criterio, aquí hay juristas de reconocido prestigio, entre comillas, que ya están preparando la nación de naciones. Hay uno, yo lo conozco muy bien, y hay gente. Puedo citar nombres y apellidos. Tú una vez me preguntaste por él, no, ni lo voy a citar hoy. Te dije, Agapito, entonces si tú me dices esto, digo, cuidadito. Hace mucho, ¿no? Bueno, ya hay preparado, detrás de esta historia, hay juristas que ocupan y ostentan altas magistraturas en academias y cosas de estas. Ya está preparado. Por eso... si los partidos constitucionalistas, si la sociedad no se moviliza, naturalmente que pueden ganar, porque están ganando y estamos en un régimen totalitario y lo están instalando por todas partes. Las universidades están en manos de estos partidos totalitarios. Por esto ya es un partido totalitario. Es decir, oiga, alguien que ocupa el poder con 82 votos... 84 votos, ¿pero esto qué es? Esto es un escándalo. Y ojo... cuando a mí alguien me dice que va a salir el Partido Socialista, alguien del Partido Socialista, lo dudo. Te lo dirán en privado. Yo tengo muchos amigos, conocidos, incluso gente que metí en el Partido Socialista. Cuando yo no era el Partido Socialista, decía, pues si tú que vienes del franquismo, hijo, pues métete en esto. Y hay algunos que están en el Partido Socialista. Claro, a mí cuando me dicen, qué miedo me da lo de vos, que van a entrar muchos franquistas, digo, no, coño, si hay muy pocos. Eso es, ya estaban todos en el PSOE, entraron en el PSOE. Entonces, es así, ¿no? No os preocupéis, es así.
Los que tenemos cierta edad lo hemos visto.
Es así, esto. Lo hemos vivido. Entonces yo ahora, por eso, José Luis, dudo mucho que haya alguien que salga ahora dentro. Pues saldrá el muchacho este, García Page, este que yo lo conozco, de que tenía pantalones cortos, que lo metió Bono en este. Y dirá, yo quiero hablar y tratar sobre España. Palabrería. No vale para nada. Que se sumen el domingo a la manifestación. Esos socialistas que vayan a la manifestación. Ojo, yo conozco muchos. Mañana voy a hablar con uno, muy buen amigo mío y un tipo muy serio. Y supongo que estará en la manifestación, que será Nicolás Redondo Terrero. Pero... Nicolás y 3 más.
Agapito dice que se sumen a la manifestación, pero yo insistiría en algo, que tengan claro que esto es una batalla de fondo, que la manifestación de mañana, el domingo, debería ser el punto de arranque de una serie de movilizaciones continuas que insistan una y otra vez sobre lo mismo. Estamos con un gobierno que está dispuesto a admitir un relator para hablar de igual a igual con una administración regional y que además, en la medida en que admite esa figura del relator, se admite a sí mismo como estado opresivo. Pero están locos.
Yo lo resumiría...
Por eso a ti a mí no nos gustan las autonomías, claro. Pero está claro.
Yo lo resumiría con un gobierno, y yo no soy, me conocéis, no soy tremendista, lo que pasa es que no soy gilipuertas.
Ninguno somos los que estamos aquí.
No, pero digo que... No, pero vosotros hacéis unos análisis...
Eso era una palabra de los años 50, gilipuertas.
Sí, está, bueno.
Fue sustituida por gilipollas.
Sí, efectivamente.
Pero se decía gilipuertas, ¿verdad?
Correcto. Y luego volvió otra vez, sí. Pero fíjate, yo lo resumiría, Albiac, que estamos con un gobierno que está dispuesto a todo.
¿Pero por qué?
Pues mira, por una
yo estoy con Agapito. No es por seguir.
Es que lo del relator no es una chorrada, como ha dicho hoy la señora.
Dime por qué.
Yo no sé si esto no es nada.
¿Por estar unos meses más? No creo yo que sea por eso, porque es ridículo, un año más.
Lo de relator es una autodenuncia de un Estado acerca de su propia ilegitimidad. Si es que no hay precedente de algo así en Europa.
Pero Albiac, ¿y qué es, querido Albiac, ¿qué es? Que un abogado que estudia la carrera estando en la cárcel por haber sido condenado por el secuestro de Emiliano Revilla manipule una sentencia, manipule un escrito para en una denuncia decir que el juez del Supremo ha dicho lo que no ha dicho. Y llegue el gobierno de España y diga, a ese señor no le defiendo. Y dos abogados del Estado, haciendo honor a su cargo, aprovechen las vacaciones de agosto de la abogada del Estado jefa nombrada por el gobierno para soltar un papel y decir, la abogacía del Estado cree que España está obligada a defender al juez del Supremo. La ministra tenga que envainárselo. Ese mismo día destituya a los dos abogados. Como ve que hay un lío, los tiene que volver a renombrar el mismo día. Para unos meses después decirles, es verdad que vosotros habéis estado haciendo un trabajo jurídico como abogacía del Estado en el que decís que son los delitos de rebelión. Dice, lo tenéis que quitar. Y le dicen, ¿que tenemos que qué? Que lo tenéis que quitar. Dice, no, no se quita esto. Dice, los dos fuera. Y lo quitan. Pero que es un gobierno que ha convertido el CIS en una caseta de feria de la que se ríe todo el mundo. Ni siquiera se lo creen los del PSOE que le dicen, oye, macho.
Vale, ¿y eso por qué es?
¿Por qué?
Pero no por ocho meses en el gobierno, no, como dice Agapito. García, por algo gordo. García,
tan sencillo porque llevan el cholismo a la política. Van día a día. Día que duermo en la Moncloa, día que sigo siendo presidente del gobierno. Dito, es la supervivencia.
Bueno, y un año más, hasta el 20, ¿vale? ¿Y qué? Pero, joder.
Aquí hay un intento...
Hay algo raro.
Aquí hay un intento muy serio por destrozar el país, completamente.
¿Y por qué también eso?
Bueno, porque para ellos es muy importante. Para el Partido Socialista siempre ha sido así, es decir, y para el Partido Comunista más aún, es decir, ellos no creen en el Estado Nacional...
Pues yo te digo lo mismo que antes. Entonces, yo los comunistas que he conocido en los años 60 y eran españoles.
Imagínate, estábamos ahí. Empezando
por don José Stalin, que no admitía tonterías, claro, en materia de
Sánchez no cree en nada. No tiene más ideología que su propia supervivencia.
Eso es absolutamente supervivencia. Cierto. Esa es la
no
clave.
Tiene más ideología que su propia supervivencia. Si a Pedro Sánchez
le dijeran,
para mantenerte 4 años más en la Moncloa, tienes que ponerte una bufanda de España, decir que es una vergüenza pactar con Torra, renegar del que pacta con EH Bildu, lo haría porque lo hemos visto. Sí. Es un tipo al que su gran cualidad política es la supervivencia. No acabas con él, ni aunque le entierren como hicieron los del PSOE.
Precisamente por eso, es necesario que se movilicen todas las instituciones. Algunas no se van a movilizar porque están a su servicio. He dicho algunas antes, pero voy a citar otras cuantas ahora. Hombre, Consejo de Estado. Si hubiera una cosa seria, si el Consejo de Estado fuera una cosa seria, ya se habría movilizado, ya le habría parado los pies. Pero hombre, ¿cómo le va a parar a los pies una señora que se llama Elisa Pérez Vera, que estuvo en el Tribunal Constitucional y cometiendo las mayores barbaridades? Podría citar unas cuantas, otras aquí contra mí, ¿no? Pero ¿cómo se van a movilizar eso? ¿Cómo se va a movilizar el que está preparando una constitución para 17 regiones, para cada una? ¿Cómo se van a movilizar esa gente? No se pueden movilizar. Por eso digo que esa gente está dándole legitimidad a Pedro Sánchez, y esto es lo grave. Cuando el domingo, en eso de los Goya, no hubo ni una sola persona que hiciera una mención a la mayor dictadura totalitaria. Están pasando hambre, hambrunas que hay en el siglo XXI, y están al servicio de este Pedro Sánchez. Pero ya, que esos son los que cobran del cine, A esta gente es a la que tenemos que mencionar, y eso se llama un régimen totalitario. Un régimen totalitario no es ni más ni menos que el poder está dictando lo que tenemos que saber, lo que tenemos que conocer, cuáles son nuestros gustos, y además está legitimado jurídicamente. Y ante eso, los partidos constitucionales, pues tienen que esperar a que haya elecciones en mayo. Y todos esperamos a que en mayo va a haber aquí una gran hecatombe porque el PSOE va... No se trata de mayo, se trata de ahora. Se trata de ahora. Es decir, los partidos constitucionalistas, igual que han movilizado para el domingo, tienen que hacer más cosas. Y tienen que ir también al Parlamento y a decirle a este señor, usted venga aquí y nos lo explica y nos lo cuenta, y usted no va a viajar más. Tienen que estar movilizados continuamente. Si no lo hacemos, Entonces, evidentemente, esta sociedad habrá fracasado. Por eso he mencionado hoy los periódicos, porque claro, aquí todo el mundo tiene que retratarse. Es decir, hombre, ¿cómo voy a citar yo otros periódicos cuando un día dice una cosa y otro día dice otra? Cuando ha cogido, y es un periódico que puede ser un estercolero de todo ese periódico totalitario que es El País, que se han llevado todos los periodistas a ese periódico. ¿Cómo voy a coger yo a esa gente? No lo puedo citar. Entonces, es importante, ¿no? Pero es muy importante que aquí tenemos que señalar, matizar, porque somos intelectuales. Entonces, oiga, yo no creo, y por eso decía, todo esto era a propósito de la buena intención de José Luis García, como decía, creo que tendría que salir alguien del Partido Socialista a decir, oiga, defienda la nación. Yo no lo creo, José Luis.
Yo también pienso, os lo digo sinceramente, que aparte de las medidas políticas, yo creo que alguien por parte de los partidos de la oposición debería directamente ir al juzgado de guardia y presentar una demanda contra la señora vicepresidenta. Lo que ha dicho del relator infringe abiertamente la ley.
Yo me parece que todo esto está por encima de las ideologías, de sí, lo que se está tratando. Sí. Ya no tiene nada que ver, sea usted de donde sea. De lo que se está tratando es de que esto se puede desmoronar, que el traje, llamémosle España, le hemos tirado ya tanto que ya empieza a estar la sisa mal. Una hombrera está chunga. Tiene los esto del pantalón que está caído y tiene bolsas. Es decir, que el traje, como sigamos un poco más, ¡pum!, se deshilacha. Entonces está por encima de ideologías. A mí que me uno sea de izquierda, de derecha. No. Estamos hablando de algo, de una aventura común que lleva unos siglos y que, joder, ha pasado por todo tipo de avatares, de diputados. Y esto que está pasando ahora no se entiende, porque hay algo
importantísimo,
como un veneno que es.
Importantísimo eso que dices. Hay que evitar a todo precio en estos momentos empezar a decir tontadas metafóricas sobre izquierda y derecha. Mire usted, lo que se está produciendo en estos momentos es una crisis nacional. Y en medio de una crisis nacional es imperdonable que no se pueda establecer algún tipo de unidad de acción que sea transversal a izquierda y derecha.
Lo de la unidad de acción es muy importante, por eso que tres partidos se unan para convocar una manifestación, yo creo
es
que
es
un acontecimiento en España, ¿vale? Es decir, que yo por eso he dicho y he rectificado mi artículo, es decir, que yo no esperaba tanto, ¿eh? Entonces, algo es algo, en eso hay que ser optimistas, ¿eh?
Pues
pero
no.
Esperemos que eso se lleve ahora, incluso el primer partido que ha convocado eso, a que deje esa tontada de distinguir entre el sanchismo y el Partido Socialista, ¿entiendes? Es decir, hombre, los de Ciudadanos, que todos sabemos que eso es una bobada para que luego vosotros vayáis a definir una política de alianzas. No, hombre, no mire usted, el sanchismo es el Partido Socialista. Tienen que empezar a decir cosas sensatas, serias, porque no se los va a creer nadie, porque la gente, es una de las cosas, la España real a la que tú apelabas antes, Dieter, y la que te hace ser más optimista, está hartita, está cansada. Y seguramente lo que ha traído vos es que tiene locos a todos estos, que estaban con los cubileteos electorales y tal. Entonces, déjense de bobadas, no distingan entre el sanchismo y el socialismo, sino vayamos a decir qué es eso del socialismo. Y si hay socialistas que no son totalitarios, que salgan y que lo digan.
Pues hemos echado la hora. Y la semana que viene, a saber dónde estaremos. Porque claro, ¿quién
nos iba a decir? Que sigamos con algún capitulito del gran maestro y que tú vas a acercarte... periodismo,
mira,
y Ortega.
Mira,
para que no te quejes.
Mira, Agapito, estoy haciendo todavía la digestión de esa traición con Nicolás Redondo. Es verdad, es verdad. Pero los cuernos, aunque sea con alguien simpático, duelen también, ¿eh? Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.